todavía no llevábamos ni 2 horas del año nuevo. Exactamente, eran la 1:56 de la madrugada. En la calle se oían algunos petardos. Bien, es verdad que menos que de costumbre, porque había sido una noche vieja diferente y las medidas sanitarias de la pandemia habían difuminado la fiesta. En el equipo de música sonaba esto, sonaba Nat King Cole.
De mirada serena, dejaron en mi alma eterna sed de amar.
La misma canción se iba encadenando una y otra vez en un bucle que era el engranaje perfecto de una única idea. Tengo 47 años y esta ha sido mi antepenúltima Nochevieja. Con un poco de suerte, viviré 2 años más, tal vez 2 años y medio. En ese tiempo tengo que escribir 3 libros y acabar el guión de una película y de una serie de televisión. Me quedan 30 meses de vida y esta canción.
En cuyas quietas aguas un día me miré.
Madre mía, Albert Espinosa, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¡Qué barbaridad! Siempre me sorprendes. De acuerdo que la última Nochevieja fue rara para todos, pero como la tuya no creo que hubiera muchas, porque sí la pasaste con Nat King Cole y mirando el calendario.
Sí, 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 sí. Yo siempre que escribo un libro me pongo una canción en bucle, en este caso Nat King Cole, para escribir el último libro, y realmente era un libro, ha sido un libro muy especial. Creo que ha sido mi 11.º libro, y quizá el primero que es puramente curativo, por decirlo de alguna manera.
Efectivamente, hablaremos de este libro Salvaheridas, pero ¿de dónde te viene esta idea de que la Nochevieja de 2022 no pasas? Incluso te has atrevido a poner fecha a tu muerte, un 23 de abril del 23.
Bueno, yo tuve cáncer de pequeño y esta fue la profecía de mi médico. El médico que me curó, que me cortó la pierna, me cortó el pulmón, un trozo de hígado. Un día, me acuerdo que era cercano a un fin de año, él me dijo que seguramente, por todos los estudios que él tenía, era muy difícil que pasara yo de ese año, ¿no? Y me dijo que aprovechase bien la vida, pensando que ese era el final, ¿no? Y realmente de los 45 que estuvimos ingresados en aquellos 5 años en el hospital, 44 que murieron, ¿no? Entonces quedo yo con de aquella época, y aquella fecha la tengo muy en la cabeza, de aprovechar siempre cada día. Desde aquel minuto 1 que me lo dijo, yo me apunté a aquella fecha y pensé todo lo que quería hacer hacia esa fecha. Si luego sobrepaso esa fecha, pues tengo unos planes bien diferentes en mi vida.
Pues me parece precioso, francamente. Y después de eso, ¿qué planes tienes, por curiosidad?
Bueno, yo hay un par de cosas que hago muy mal, dos cosas que hago muy mal en la vida, pero que me vuelve loco hacerlas. Y sin decirte cuáles son, me dedicaré a estas dos cosas. Yo creo que estamos en una época en que todo el mundo parece que tenga que triunfar y a lo que se dedique tiene que llegar a más público, o ser el mejor, o ser el titular de lo que le gusta. Y yo creo que a veces es al revés. Hay cosas que haces fatal, que eres un cero, pero que te apasionan, ¿no? Entonces me apetece mucho hacer esas dos cosas, que sé que no llegaré nunca lejos, pero llegaré muy lejos dentro de mí. Y yo creo que ahí hay algo que me interesa mucho si llego a esa fecha, ¿no? Y acabo los compromisos de películas, series y libros que has contado.
Bueno, este médico decía, para que se hagan una idea los oyentes, que con 200 tandas de quimio, 400 radiografías, 250 tacs más o menos, cuando Albert Espinosa cumpliese 50, pues tendría en realidad como casi 90 físicamente. Pero claro, otras veces los médicos también se equivocaron. A los 15 te dijeron que tenías un 3% de posibilidades de supervivencia y te dieron un mes de vida.
Sí, yo creo que los números han estado siempre en mi vida, ¿no? Han estado muy muy cerca. Pero yo creo que al final, en lugar de pensar que son fechas límites, para mí son fechas donde empiezan cosas. Yo creo que cada 6 años tu vida cambia. Si sabes ver el inicio y el final de esos 6 años, porque no es cronológico, no es de los 0 a los 6, de los 6 a los 12, pero siempre cada 6 años pasa algo en tu vida que cambia tu forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, yo sé que dentro de 2 años llegan mi sexteto a su fin y me parece muy ilusionante, ¿no? Porque hay cosas que sé que de abandonar, personas que he de quitar de mi vida, personas que han de entrar, porque al final uno no cambia, pero uno cambia si cambian las 8 o 10 personas que tiene cerca de su vida, ¿no? Entonces, yo creo que al final, cuando pierdes un amigo significa que evolucionas, ¿no? O cuando pierdes una pareja significa que evolucionas, ¿no? Entonces, yo siempre creo que perder es ganar y hay que estar muy, muy abierto a esos sextetos, ¿no?
Dices esto que hemos oído con la canción de Nat King Cole, que es la que ha ido acompañándote en este nuevo libro, que vamos a mencionar enseguida. Y tú dices que para escribir un nuevo libro necesitas asociarlo desde el principio a una canción y tener cerca agua para nadar. Explícanos esto.
Bueno, yo creo que todo el mundo tiene una atmósfera ideal de creación. Hay una universidad en Boston que estudió a mucha gente que se dedica a las artes y encontraron que todos tienen una atmósfera ideal de creación, que significa cuando tienen un elemento cerca aparecen sus mejores ideas, ¿no? Yo desde hace muchos años intenté encontrar cuál era y descubrí que era el agua. Yo si tengo una piscina, el mar, hasta una bañera, la lluvia, de repente las ideas me aparecen, ¿no? Se me multiplican, ¿no? Y esa es mi atmósfera ideal de creación. Y por otro lado, hablaba este estudio de una cosa que me interesaba a mí mucho, que era cómo conseguir que los ruidos no los tuvieras cerca, ¿no? Y eso es escuchando una canción en bucle. Cuando escuchas una canción en bucle, ya no escuchas ni la canción, ¿no? Sino se convierte en esa atmósfera, ¿no? Entonces busco una canción bella que tenga que ver con el libro, la pongo en bucle y busco mucha agua.
Los libros de Albert, también este último, estaba preparado para todo menos para ti, deben traer locos a los libreros porque uno no sabe en qué estantes hay que colocarlos. Es alguien que dice, por ejemplo, que romperse la cadera es de las cosas más bellas que le han pasado en la vida, o que cuenta que cuando le dicen que le tienen que cortar una pierna, lo primero que hace es dibujarle al cirujano cómo quiere que le deje el muñón. ¿Esto es humor, ciencia ficción o poesía?
Yo creo que yo tuve la suerte, cuando tenía 12 años, el médico que tuvo me dijo que los miedos eran dudas no resueltas, con lo cual me dijo que tenía que preguntar mucho, ¿no? Y dentro de esas preguntas yo creo que aparece el humor, ¿no? Entonces yo siempre tuve una relación con mi médico donde primaba mucho el humor, y recuerdo que el día que me tenía que cortar la pierna me dijo, ¿te gustaría dibujar tu cuerpo? ¿Te gustaría dibujar cómo te queda el muñón? Yo pensaba que era broma, pero no, él podía hacerlo de la manera que me gustara. Él me fue indicando cómo debería ser para que luego la prótesis entrase bien, pero estuvimos los dos toda una tarde dibujando, y quizá fue menos traumático al poder hacer tantas preguntas y al poderlo dibujar, y porque la gente no lo puede ver, pero mi muñón es precioso porque tuve la suerte de hacerlo muy bonito, el dibujo.
¿Y cómo,
¿no? Entonces,
es?
Formó parte de mi vida.
¿Cómo es tu muñón?
Es puntiagudo, pero a la vez tiene una parte como que es muy muy suave de tocar. Yo que nado cada día, por lo que te he comentado del agua, los niños muchas veces vienen y lo primero que me preguntan es si pueden tocar el trocito de pierna. Y me gusta mucho el trocito de pierna porque no deja de ser lo que es. Y cuando tocan dicen es suave, ¿no? Y yo pienso que parte de eso fue la forma en que tanto mi cirujano y yo lo dibujamos.
Qué bonito. Tú dices que el nuevo libro estaba preparado para todo menos para ti. Es un libro salvaheridas, que aspira a provocar el efecto de cuando de pequeños nos caíamos y nos soplaban en la herida para aliviarnos el escozor.
Sí. Yo tenía ganas de hacer desde que pasó la pandemia y aún estamos inmersos un poco en ella. Tenía ganas de crear un libro que de alguna manera sanase las heridas, no las curase, pero sí que las sanase, les quitase un poco como esos soplos que de tu madre cuando te soplaba y no te curaba, pero te aliviaba, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo mucha gente que nos está escuchando tiene un montón de problemas que seguramente no puede solucionar, pero con el libro yo creo que hay un montón de soplos, de consejos que he recuperado durante toda mi vida, que le pueden ayudar a sanarlos, ¿no? Y pienso que al final los libros no dejan de ser palabras de otros que te curan, ¿no? Entonces he intentado conseguir todas esas palabras que gracias a mi vida, a hablar con tantos desconocidos, me han regalado, y la verdad es que estoy descubriendo que cantidad de gente que me escribe le ha sanado el libro, ¿no? Y esa era la idea, ¿no? Crear un libro salvaheridas, porque cuando estás en una piscina hay muchos salvavidas y hay socorristas de agua, por decirlo, pero en la tierra, que es donde debería haber más socorristas, a veces no hay socorristas de tierra ni hay salvaheridas, que son más importantes a veces que los salvavidas, ¿no? Entonces es un libro que si alguien tiene un problema o si alguien tiene una dificultad en la vida, o aunque esté bien, si quiere encontrar un nuevo rumbo, pues he escrito ese libro que ha nacido como de regalar todos los consejos que a mí me han funcionado en la vida.
Para alguien como tú, que ha luchado con 3 cánceres, que en la batalla ha perdido una pierna, un pulmón y un trozo de hígado, ¿cuáles son las heridas, a tu juicio, más difíciles de curar?
Yo creo que el libro, que no deja de ser una segunda parte del mundo amarillo, y hablaba de los amarillos, que son las personas que encuentras un día al azar en la vida y te cambian tu forma de ser y que están entre el amor y la amistad. En este libro quería hablar de la otra parte, ¿no? La gente que nos inflige esas heridas, porque al final la mayoría no las provocamos nosotros. Y yo creo que son provocadas por personas que yo les llamo personas ruido, ¿no? Personas ruidosas que todo el mundo ha tenido una cerca, que a veces son tu propia familia, alguien, un hermano, un padre, una madre, pero a veces es un amigo, a veces una pareja, a veces simplemente un amor casual. Esas personas que son ruido y realmente te llevan a sacar lo peor de ti, o te llevan a provocarte una herida, ¿no? Yo creo que con el ruido, con las personas ruido, no puedes discutir. Con las personas ruido nunca las vencerás, porque solo te puedes convertir tú mismo en ruido para ganar esa batalla, ¿no? Entonces tienes que quitarlas de tu vida, ¿no? Y muchas veces la gente, por Instagram sobre todo, me escribe y me dice: tengo este problema y he descubierto el ruido que tengo cerca y que lo he de quitar de mi vida, ¿no? Entonces yo creo que intento también mostrarles cómo encontrar ese ruido, porque la verdad es que muchas veces las personas no parece que sean ruido, porque si no sería muy fácil ensordecerlos y quitarlos, pero con el tiempo efectúan esa molestia tan grande que hay que ser muy valiente y hay que quitarlos de tu vida, aunque sean tu pareja, tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu madre, tu hermano, pero que es un foco de problemas, ¿no? Entonces la gente tiene como una pasión por mantener a la gente cerca, como si echarlos fuera un problema, cuando yo creo que es al revés, ¿no? Creo que al final es parte de la solución.
Todo esto, todo tu mundo literario empezó en realidad con Los Pelones, una obra de teatro que escribiste cuando estabas enfermo en el hospital y que fue el germen de toda una constelación que reconocen los oyentes, pues por ejemplo la película Planta Cuarta, sobre esos niños con cáncer en el hospital, el libro El Mundo Amarillo o la serie Pulseras Rojas.
En el hospital los niños podemos ser calvos, delgados, tener los huesos reventados, el corazón fastidiado o llevar siempre pijama. Pero no por eso dejamos de ser niños con ganas de divertirnos.
Yo cuando perdí la pierna le hice una fiesta de despedida.
¿De verdad?
Sí, me lo dijo un médico y pensé, ¿por qué no? Oye, ¿podríamos formar un grupo y hacer tu fiesta?
¿Qué dices?
Tío, ¿por qué no? Siempre digo que aquí no me moriré de cáncer, sino de aburrimiento.
En todos los grupos siempre hay 6 tipos de personas. El líder, el guapo, el listo,
el imprescindible, el segundo líder, que sería líder si no hubiera un líder, y la chica.
¿Y de qué va la fiesta?
De despedir a la pierna de Jordi.
Me gustaría tener un último baile con 2 piernas. Podría ser una forma bonita de despedirse.
Esa fue la serie que te cambió la vida. Decenas de adaptaciones, 2 premios Emmy, nada menos que Steven Spielberg haciendo la adaptación para Estados Unidos. Yo no sé si le conociste.
Sí, sí, lo conocí en Nueva York. Él estaba rodando una película y es una de las personas que siempre lo digo, que mejor escucha. Es increíble todo el rato que estuvimos. La forma en que te escucha es muy cálida, y yo creo que fue uno de esos sueños esta serie, ¿no? Fue pasar de una pequeña habitación de hospital donde había pasado todo, pues a la gran pantalla y a tantos países, ¿no? Se han hecho casi 26 adaptaciones, casi todas han funcionado increíblemente, con más temporadas que la original. Pero veo que conocer a Spielberg, yo que soy muy cinéfilo, o a Octavia Spencer, que había ganado también un Oscar por Criadas y Señoras y fue la protagonista, fue de esos momentos que siempre digo que si crees en los sueños ellos se crearán, y el creer y el crear están a una letra de distancia. Y mi madre siempre me contaba cuando estaba en el hospital que decía, un día haré una serie que llegará a todo el mundo contando lo que estamos pasando todos los chavales aquí. Y yo recuerdo que mi madre es una persona que cree mucho, es la bondad pura, y me decía, puede ser, ¿no? Y aquello me dio alas en creer en todo aquello, ¿no? Con lo cual, yo creo que Pulseras ha sido como un sueño interminable, ¿no? Porque ahora empieza una versión en Canadá y otra en China, ¿no? Y creo que, aunque han pasado 12 años, siempre me acompañará. Es como mi Star Wars particular, ¿no? ¿No? Es un universo que parece no tener fin y la verdad es que es precioso.
Hablando de tu madre, a mí me estremece que dices abiertamente en el libro que haces determinadas cosas para adelantarte a lo que supondrá la muerte de mi madre. Es una afirmación muy dura. No sé si todavía no te crees preparado, no sé.
Bueno, yo soy de los que, como te he comentado, cada 6 años creo que tu vida cambiará, ¿no? Entonces yo creo que el siguiente cambio importante pues seguramente será la muerte de mi madre, ¿no? Yo creo que la gente vive de espaldas a la muerte, no planifica las pérdidas ni los duelos, y entonces es un problema muy grande, porque cuando te ocurren cosas de estas, heavies en la vida, es muy difícil porque te cogen de sopetón, ¿no? Y yo, por ejemplo, estaba preparado para todo menos para ti. Realmente es un libro que he escrito para prepararme para cosas que quizá es complicado de tenerlo en mente, ¿no? Hay un momento en el libro que hablo de tener una segunda vida, que es algo que yo hago muy a menudo, que es cuando tengo un problema, no sé resolverlo, encuentro un amarillo o un amigo muy cercano y le digo, durante 24 horas toma todas las decisiones de mi vida y yo durante 24 horas tomaré todas las de tu vida, ¿no? Y la verdad es que es increíble, porque como la otra persona no tiene miedos, no está en tu mente, la que ha originado tus problemas, durante 24 horas tienes que hacer caso a esa persona y es como tener una segunda vida y a la vez sabes que esa persona hará lo mismo con la tuya, ¿no? Con lo cual hay un equilibrio porque los dos tenéis su vida en vuestras manos, ¿no? Y a mí es algo que me parece muy, muy, muy bello y que aconsejo mucho, porque realmente si haces caso a alguien que confías, tus problemas no parecen tan complicados, ¿no? Y en este libro también es un llamamiento a mis lectores a que un día perderé a mi madre, que yo creo que la unión entre un niño con cáncer y su madre es quizá mucho más fuerte todavía, ¿no? Por todo lo que has pasado. Y yo sé que será uno de esos momentos duros en mi vida, pero me gusta prepararme, ¿no? Dedicarle libro.
¿Hay alguna cuestión tecnológica que te suscita ideas que pueden suscitar controversia? Por ejemplo, dices confiar en la inteligencia artificial para que en un futuro no muy lejano sea un robot el que decida si una persona puede morir en caso de que sufra un dolor extremo. ¿De verdad crees que una decisión así la puede tomar un algoritmo?
Bueno, no es exactamente así. Es decir, la idea, yo creo, es que al final de todo, yo creo que con las redes sociales, lo que comentábamos de que al final con las redes sociales estamos quizá perdiendo esa capacidad de tener esa relación más cercana con otra persona, creo que al final todo esto de las redes sociales nos están preparando la llegada de los robots, ¿no? Al final necesitan que la gente haya perdido quizá los vínculos emocionales con las otras personas, que es lo que está ocurriendo últimamente, y la llegada de los robots será acogida como algo muy cercano, ¿no? Como algo muy, muy interesante para la gente, ¿no? Y dentro de aquí yo tengo la teoría que al final estos robots pueden llegar a ser mucho más humanos que nosotros. Creo que al final el ser humano está perdiendo esa capacidad de empatía hacia otra persona, ¿no? Esa capacidad de entender los problemas de otra persona como suyos propios. Pero creo que en el caso de los robots esto no pasará. Creo que tendrán una parte no egoísta que hará que todo sea mucho más sencillo y tomen decisiones mucho más acertadas. Entonces creo que al final los robots acabarán siendo y teniendo no más humanidad, sino más empatía por los problemas de los humanos, ¿no? Entonces yo confío mucho en la llegada de ellos, para que la empatía vuelva a reinar en este mundo, llamando como empatía esa capacidad de amar los problemas de los otros como, como tuyos propios, ¿no?
Claro, pero no estará el factor del afecto.
Sí, pero yo creo que al final, para mí hay una cosa fundamental que es que los problemas de otros te afecten de una manera muy cercana, ¿no? Y entonces yo creo que los robots no estarán creados para que nos quieran o para sentir por ellos una cercanía, sino para tomar decisiones que quizá otro ser humano ya no tiene esa forma de empatizar, ¿no? Y en el caso que yo creo de perder la vida o desear perder la vida, creo que ellos pueden llegar a tomar esas decisiones de una manera un tanto más empática que el propio ser humano.
Hablas de personas en este libro, en Estaba preparado para todo menos para ti, muy importantes en tu vida, pero dices, y así terminamos, que estás convencido de que aún no has conocido a la persona más importante de tu vida. ¿Cómo es esto?
Bueno, de ahí nace el título del libro, Estaba preparado para todo menos para ti. Es que yo creo que siempre hay una persona que aún no conoces, que cuando llega a tu mundo, que cuando te toca, le da la vuelta y sientes que estabas preparado para todo en este mundo menos para esa persona, ¿no? Yo creo que esa persona llega dos o tres veces en tu vida, nunca sabes el momento, pero lo toca todo, lo mueve todo. Y a mí me parece fascinante, ¿no? Ahora en estos momentos yo estoy tranquilamente y sé que a lo mejor en un año, en dos, en tres o en cuatro, esa persona que aún no conozco llegará a mi mundo y lo cambiará y podré decirle, estaba preparado para todo menos para ti. Y para mí me parece un aliciente de vida extraordinario en este mundo, ¿no? El no saber quién es esa persona, dónde está, qué hace, pero saber que al momento que la conoces lo cambia todo, y no en cuestiones de amor, sino en cuestiones de transformar tu personalidad, ¿no? Y a mí es algo que siempre me alucina y me entusiasma cada vez que pasa.
Albert Espinosa, con este nuevo libro, Estaba preparado para todo menos para ti, de la editorial Grijalbo. Una nueva sorpresa de este ser sorprendente, porque lo es, que es capaz de adelantarse al futuro, que es capaz de contar con cosas que aún no han acontecido y con personas que todavía no se han presentado. Quizá por eso resulta siempre tan original. Albert Espinosa, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
A vosotros siempre es un gustazo y sobre todo a la gente darle mucha energía, que todos los que tengan miedo resuelvan sus dudas y todos los que tengan miedo con todo esto nuevo del apagón, que yo creo que más que preocuparnos por ese apagón de electricidad o de gas, yo creo que deberíamos preocuparnos más por el apagón de las emociones, ¿no? Que creo que a veces lo estamos sufriendo y no le damos el valor, ¿no? Creo que al final debemos ser más empáticos y más abiertos porque creo que ahí está la base de lo que es la vida.
Efectivamente, estoy de acuerdo. Un abrazo muy fuerte, Albert.
Un abrazo. Cuidaros mucho.
Adiós.
Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la jada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo, defenderla del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte, defenderla del rayo y la melancolía, de los males endémicos y de los académicos, del rufián caballero y...